El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Son las 10 de la mañana y estamos todos en nuestros puestos. Tania González baila, porque es una productora muy versátil, que además baila, es verdad. Nuestro querido Pancho está en los controles, Manuel está revisando que esté todo listo y dispuesto para quienes nos puedan conectar desde Facebook, puedan hacerlo, y ahí les saludo. Hola, ¿cómo están? Y también a toda la gente que nos escucha a través de radio.uchile.cl en cualquier lugar de nuestro maltratado planeta. Estamos esperando gotitas. Pero si ustedes como yo venían caminando hace poquito, se han dado cuenta que no, que hay casi sol. Las gotitas están anunciadas para la tarde-noche. En la región metropolitana, hoy día se espera una máxima de 18. Mañana andaríamos entre 10 y 14 y también habría algunas gotitas en la madrugada y en la mañana. El jueves ya volvemos a el sol con mínimas de 3. Ahí te lo encargo, Tania González. 3 el día. Así que si usted todavía no cambia la frazadita de la cama, se lo recomiendo, se prepárese para el miércoles, para el jueves. La mínima va a ser de 3 grados y la máxima de 20. Estamos desérticos con esas extremas. Y tenemos un programa muy entretenido. Vamos a estar conversando con Miguel Farías, nuevo director ejecutivo de la Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, quien nos va a contar respecto al concierto presencial que se va a realizar el martes 10 de mayo con orquesta completa, el primero después del confinamiento por la pandemia. Y antes vamos a conversar con el médico cirujano y académico de nuestra universidad, autor de este libro que tengo aquí en mis manos y se lo estoy mostrando ahí a quienes nos están mirando por Facebook. El doctor Juan Pablo Beca escribió esta belleza de libro que se llama Conversemos sobre la muerte, reflexiones para naturalizar el fin de la vida. Es un libro muy bello, muy esperanzador, y vamos a estar conversando con él al respecto. Yo sé que les puede sonar extraño esto de belleza y esperanza hablando de la muerte, pero es exactamente esa es la partida del libro, buscar a celebrar la vida teniendo conciencia de la muerte. Vamos a hablar de todo eso y vamos a partir con música. Ojalá que llueva café a esta hora. Café Tacuba en Radio Universidad de Chile.
Do now.
La doctora Iona Heath, que ya mencionamos, plantea el concepto del don de la muerte, que además de sorprender con un presunto oxímoron, proporciona una muy interesante mirada. Ella considera que la presencia de la muerte ayuda a encontrarle sentido a la vida, especialmente en nuestra sociedad moderna, que ha perdido la significación del valor de la muerte, a la que esquiva y esconde, negando así el vínculo entre vida y muerte. Con este planteamiento, invita a pensar que la muerte de cada persona cercana es una pérdida que también puede ser considerada como un regalo, porque nos enseña sobre el valor y la finitud de la vida. Afirma que mientras menos conciencia tengamos de la muerte, viviremos con menos fuerza, y a la inversa, que una vida plena y consciente de su sentido hace más fácil la muerte. Ese es un extracto del libro Conversemos sobre la muerte, reflexiones para naturalizar el final de la vida, del médico cirujano, especialista en pediatría y neonatología, académico y profesor asociado de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, el doctor Juan Pablo Beca. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Antonella. Un agrado estar en la radio de la Universidad de Chile, como siempre.
Bueno, un agrado para nosotros poder recibirle y hablar de conversar sobre la muerte, ¿no? Y hablar de este libro. Y yo escogí ese párrafo porque, aunque marqué un montón, usted puede ver, está lleno de marquitas el libro, porque me pareció muy, muy interesante. A mí me pareció que ese párrafo, de alguna manera, da cuenta del espíritu del libro, ¿no? Es como, miremos a la muerte con cariño, de alguna manera, porque es parte de el estar vivos. Y una de las cosas que a mí más me llamó la atención, al principio del libro usted cuenta su experiencia y a lo largo del libro va contando también experiencias de pacientes suyos y de otros, sobre acompañar a padres especialmente con niños que han muerto tempranamente, ¿cierto? Y que han muerto antes de llegar al año, ¿cierto? O este número importante de niños y adolescentes que mueren antes de llegar a la adultez. ¿Por qué parto por ahí, doctor? Porque quizás nos hace mucho más sentido pensar, decir, bueno, una persona que ya vivió sus años, la podemos dejar ir. Pero me imagino que es particularmente doloroso acompañar a personas que han perdido un bebé o un niño o una niña, ¿no? Y quería preguntarle por qué esa experiencia para usted ha sido significativa a la hora de escribir este libro.
Bueno, el libro me fue solicitado a mí por Editorial Urano, relacionado un poco con alguna experiencia también en los Cafés de la Muerte, que son reuniones de cualquier persona que se interesa y se atreve a conversar de esto, y se junta gente que no se conoce y simplemente se habla de temores, de esperanzas, de experiencias, de todo. Ahora, la verdad es que la vida es lo importante. La vida tiene un valor importante, fundamental para cada persona, independientemente de su edad, de su riqueza, de su poder, de su ingreso económico. La vida tiene un valor por sí mismo. Y eso es importante tenerlo en cuenta, pero la vida no es solo el cuerpo. La vida es el cuerpo y la trayectoria, el relato, la biografía, ¿ya? Entonces es el Zoe y es el bios, y el bios es la biografía. Y esa biografía tiene un comienzo, tiene una trayectoria, tiene altos y bajos, y tiene un final. De todas maneras, nadie nos lo tiene. Somos mamíferos humanos, mortales, frágiles, dependientes de todos, ¿no es cierto? Y de todo, porque nadie sobrevive solo. Y entonces, el mirar la muerte resulta lógico, pero en la cultura moderna, en el último siglo, se ha dejado de mirar la muerte, se ha negado la muerte. Ya los funerales, hasta los cementerios, ¿no es cierto? Ahora son parques, no cementerios. Y entonces, a los niños no se les lleva a los funerales, o no se les. Los muertos se mueren en la casa, pero ojalá que no, que mueran en una institución, en un hospital. Y esto realmente hay una distorsión, y creo que lleva a desvalorar la vida, porque no pensamos en esto, no pensamos en que nuestra vida es un cuento, es una biografía, es un relato, que va a tener un fin. Tenga yo más de 80 como tengo, o tenga 40, o tenga 14 años, la vida tiene un fin. Uh-huh. Y entonces, yo creo que hasta la palabra la quitamos. ¿Ya? Tú misma, Antonella, dijiste dejar ir. Que, si no es dejar ir, si no es, no es darle permiso para que salga a dar una vuelta, no, 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 es que muere. Y se acaba la vida somática, la vida corporal, biológica, pero de alguna manera también sigue una vida en otros términos, en recuerdo, en presencia, en lo que tú piensas que habría dicho mi señora, mi papá, mi mamá, mi hijo, cómo habría vivido esto, qué lindo sería que estuviera al lado mío, lo que sea. Y entonces, ¿qué es lo que aprendiste? Todos hemos aprendido mucho de muchos. Y eso, y entonces la vida hay que mirarla con gratitud y la muerte hay que mirarla también, lo que dice esta autora, ¿no es cierto?, Jonah Heath, de un don. O sea, es un regalo ser capaz de pensar en la muerte. Porque si somos capaces de pensar en la muerte, valoramos mucho más nuestra vida, gozamos mucho más de la vida, porque no andamos asustados.
Claro. Ahora, es interesante que usted marque eso que yo dije, ¿cierto? Dejar ir, porque usted habla en el libro también de la medicalización de la muerte. Claro. Como antes la muerte era algo que estaba muchísimo más cercano porque lo veíamos en nuestras casas. En general la gente moría en las casas, ¿no? Y ahora está allá. Y por dejar ir también yo pensaba en la lucha que hacemos contra la muerte y contra el cuerpo y contra esto que es tan natural, ¿no? Y como hoy día existen, además de todos los tratamientos paliativos, ¿cierto? De una persona que está desahuciada, existe también esta resistencia, ¿no?, de mantener a las personas con vida, cueste lo que cueste. Y ahí me encantaría, doctor, que usted se refiriera a esta diferencia que usted hace en el libro, que me pareció muy interesante, entre morir y la muerte, que no, dice usted, que no necesariamente es lo mismo y que creo que hace sentido con lo que estábamos hablando.
Claro, la muerte es un instante, ¿ya? Yo digo, antes y después de eso. Antes y después de un instante, yo estaba vivo y estoy muerto. Pero para ese instante, tienen que haber transcurrido muchas veces, salvo accidentes con un golpe en la cabeza que se muere en el acto. La mayoría de los casos pasan por una enfermedad o por un accidente, con complicaciones, ¿no es cierto? Y hay un proceso que puede durar horas, días, semanas, meses, años, de una enfermedad degenerativa hasta que llega al momento de la muerte. Entonces, el momento de la muerte es la muerte, el proceso de morir es el morir o proceso de morir. Y ese morir o proceso de morir queremos, obviamente, que sea bueno. Y bueno significa sin dolor, acompañado, consciente de lo que se está viviendo y no rodeado de una especie de confabulación de mentiras. No, tú eres luchadora o luchador, ¿no es cierto? Y por lo tanto, imposible, tú no te vas a morir. Yo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Tengo esta enfermedad, tengo estas metástasis, tengo esta no respuesta a los tratamientos razonables. Y entonces, en esta insistencia se llega a lo que se ha llamado también encarnizamiento terapéutico a veces, que lo que hace es postergar un poco más la muerte, pero no le impide. Si la medicina fuera para que nadie se muriera, el fracaso es del 100% de los casos. Ya, todo paciente muere, pero no muere de esta enfermedad ahora. Entonces hay enfermedades curables, hay enfermedades compensables. Ya una diabetes, una insuficiencia renal, se compensa y puede estar muchos años en eso, y no es un proceso de morir. Pero relacionado con esa misma insuficiencia o con otras complicaciones, esa persona en algún momento de su vida va a entrar en un proceso de morir. Y entonces, a veces, digamos, tener una enfermedad de ese tipo ayuda, porque también ayuda a considerarlo y a pensarlo. Muchos piensan, y yo lo comprendo, pero no lo comparto, que la mejor muerte es, yo me acuesto esta noche y amanezco muerto. Y nadie se dio cuenta y yo no lo supe, ¿ya? Y para muchos ese sería el ideal. Pero obviamente que el ideal, si yo quiero cerrarlo como que estuviera escribiendo la última página del relato de mi vida. Yo quiero poderlo también vivir y
Claro.
tener consciente y expresar lo que yo puse ahí, ¿no es cierto? Que se lo copio a Ira Biot, un autor americano, poder expresar las cosas más importantes de la vida. Y eso es hacer como un balance. Y ese balance es primero agradecer la vida a quienes me engendraron, me criaron, me dieron los primeros valores, pudieron permitir, ¿no es cierto?, que yo tuviera una educación en tal o cual cosa. Después agradecer, ¿no es cierto?, el amor recibido de tantos y de tantas, ¿no? Agradecer los logros que he podido hacer, ¿no es cierto?, de lo que sea, de productividad, de formar una familia, de los amigos, de los deportes, de las distracciones, de las ricas comidas, de todo. Gracias. Pero también la he embarrado en muchas cosas. Entonces, perdón. Perdón porque perfecto no he sido, ¿ya? Y he cometido errores. Y si a alguien lo ofendí, perdón con mayor razón a ese alguien, ¿ya? Y nadie se quede con dudas de que yo no lo he perdonado, porque yo los perdono a todos. Y después de dar gracias y de esta reconciliación a través de perdonar y ser perdonado, también expresar amor. Entonces, esto es cuatro cosas importantes.
Claro.
Gracias, perdón, te perdono o los perdono, te quiero o los quiero.
Ahora,
cada uno sabe a quién se lo dice, por supuesto.
Claro, y eso debería estar en el proceso, ¿no? En el proceso del morir.
Lógico, eso ayuda mucho a un buen morir en paz.
Y eso le quería preguntar en estos minutitos que nos quedan, doctor, y les recuerdo que conversamos con el médico cirujano académico de nuestra universidad y autor de este hermoso libro, Conversemos sobre la muerte, reflexiones para naturalizar el final de la vida, el doctor Juan Pablo Beca. Usted habla varias veces a lo largo del libro del buen morir y de la muerte digna, que es algo que incluso ahora fue parte de la discusión al interior de la convención constituyente, ¿no? Y está pasando al borrador la idea de que toda persona tiene derecho a una muerte digna. ¿Qué entendemos por una muerte digna, doctor?
Una muerte digna debiera ser lo que hemos descrito, una muerte en paz, una muerte linda. Eso es un buen morir. Yo he dejado de hablar de muerte digna porque la muerte digna ha pasado a ser una pancarta de la eutanasia. Uh-huh. Y incluso la ley, el proyecto de ley de eutanasia lleva en el título la palabra muerte digna. Eso confunde. La eutanasia no es una muerte digna, puede serlo o no serlo. Uh-huh. ¿Ya?
Y la eutanasia no asegura una muerte digna, diríamos.
No, y muchos consideran que morir por eutanasia es lo más indigno que hay, porque como nadie lo ayudó, pide que lo maten. Entonces, puede ser indigna, pero también podría ser digna, si es un acto voluntario, ¿no es cierto?, que respeta la voluntad. Y una discusión aparte. Yo puse un capítulo de eutanasia justamente para aclarar conceptos, porque aquí hay una distorsión enorme. Y en esa distorsión han caído el público, las comunicaciones, los legisladores o los constituyentes también. Yo creo que hay que hablar las cosas por su nombre y a la eutanasia llamarla eutanasia. ¿Ya? Y a la muerte en paz llamarla muerte en paz. Uh-huh. O buen morir.
O
y
buen
eso,
morir.
Todos queremos un buen morir, pero no todos queremos morir por eutanasia.
Claro. ¿Y cómo? ¿Y usted? ¿Cómo?
En los países que tienen legalizada la eutanasia, la cifra van entre 1 y 3% de las muertes son por eutanasia. Uh-huh. O sea, el 97 o 99% no muere por eutanasia, pero quiere morir bien y morir en paz. Obviamente que sí, y necesita que los ayudemos a eso.
Claro, y en ese sentido, y para cerrar, uno se debería preparar, ¿no? Y me llamó mucho la atención, doctor, que usted pone hacia el final del libro cómo uno se prepara para la muerte, incluso teniendo, y lo pone acá como documentos, como anexos, ¿cierto? La idea de voluntades anticipadas, la recomendación de conversar con nuestros seres queridos, con quienes nos rodean. Hablemos un par de minutitos de la importancia de prepararse para ese momento, todos, no importando nuestra edad.
Mira, es muy importante, y nadie sabe a qué edad va a terminar su vida. ¿Ya? Y entonces tú, que eres una mujer joven y buena moza, ¿no es cierto? No estás en proceso de morir, por supuesto que no, pero nadie garantiza que antes de un año pudieras fallecer. Sería una pena, pero puede
Por
ocurrir.
supuesto.
Entonces, a ver, que te pille pensado es muy importante. Pero no solo que lo hayas pensado, sino que además lo hayas conversado. Y lo hayas conversado, si tienes una enfermedad crónica, con tus médicos, si tienes tus familiares, ¿no es cierto? Poner el tema. Ya, a lo mejor no es la conversación para una fiesta de cumpleaños, pero puede serlo para un después de la comida, después del almuerzo, ¿no es cierto? Con el cafecito. Oye, fíjate que leí esto o conversamos de esto, lo escuché en la radio de la Universidad de Chile. Oye, ¿qué piensan ustedes? Fíjate que yo le he
Como
dado
la
vuelta, pero...
conversación que hemos tenido respecto a ser donante. Yo, en mi familia hemos tenido esa conversación.
Ok, para ser donante de órgano, ¿no es cierto? Salvo el donante vivo, es porque en caso en que tú mueras, tú estás dispuesta a que tu cuerpo, ¿no es cierto?, sea intervenido y los órganos que salven otra vida tengan ese destino. Y entonces es un acto de generosidad, pero si no lo has anticipado, entonces no se sabe si esta persona
Claro.
quería o no quería ser donante. Y evidentemente que si no quieres ser donante, oye, hay que respetarlo. Y ese cuerpo entonces no es sometido a una cirugía para procurar órganos. Entonces, la voluntad anticipada, expresada, es muy importante, que la gente que a uno lo quiere y lo rodea, sus familias, sus amigos muy cercanos, sus profesionales, cuidadores, conozcan sus valores y sus criterios y preferencias. Pero mucho más claro es si eso se deja escrito en un documento, y por eso yo puse un anexo con el documento y un anexo en la forma en que a quién delegas tú que tome esa decisión. Porque resulta que los hijos no son todos iguales, ¿ya? Y hay hijos que este tema se les hace mucho más conflictivo, ¿no es cierto?, y más tenso, y otro que es más racional o más calmado para reaccionar, y que no significa menos amor, al contrario, ¿no es cierto? Significa otra manera de hacerlo. Entonces uno diría, yo en caso que haya que tomar una decisión, pregúntele a este hijo o esta hija o este cónyuge, ¿no es cierto?, o a esta papá o a esta mamá, y no le tiran la pelota de esta especie de carga de decisión a la persona más frágil o con una emotividad que le dificulta o le dificultaría esa función.
Claro.
Entonces, la voluntad anticipada es algo que casi no se ha desarrollado en Chile, es muy excepcional. Yo la tengo escrita en el caso personal mío. Mi señora, que falleció hace 5 años, lo tenía escrito y lo había renovado, ya porque ella tenía una enfermedad crónica. Y entonces dice, oye, el día que me toque, yo quiero que sea en esta forma y que no me reanimen, no me metan a una UCI para impedirlo, ¿bien? Sino que cuando me toque, yo lo acepto y por supuesto que quiero un tratamiento que me alivie, pero que se permita la muerte.
Claro.
Otra cosa es provocar la muerte.
Claro.
Eutanasia es provocar la muerte, pero abstenerse de tratamientos desproporcionados y fútiles es permitir la muerte. Y eso, por supuesto, que ayuda a una buena muerte.
Y para tener una buena muerte hay que conversar sobre la muerte. Si tenemos una certeza en
Exactamente.
la vida es que nos vamos a morir. Eso es lo único que tenemos todos y todas
Eso
asegurado.
está clarito. Y el que no lo tenga claro, pucha, anda bien perdido,
Sí,
¿no?
mejor entérese, ¿no? Nosotros les recomendamos muchísimo, de verdad. Yo disfruté mucho leyendo el libro, me hizo pensar muchas cosas. Además, es un libro muy dulce, doctor, y es bonito acercarse a eso y decir, bueno, esto no tiene por qué ser trágico. Va a ser doloroso, sin duda, cuando alguien se muere, que nosotros queremos mucho, es doloroso porque lo extrañamos, etcétera. Pero aquí hay maneras de pensar desde otro lado, desde el lado médico, pero también desde el lado filosófico, desde el lado espiritual. Me pareció un libro muy lindo, así que ya lo saben. Conversemos sobre la muerte, reflexiones para naturalizar el final de la vida, editado por Urano, de el doctor y académico Juan Pablo Beca. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y por compartir su sabiduría en este libro.
Muchas gracias, Antonella. Hasta luego.
Nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.
Dicen que cuando hay amor no hace falta pedir perdón, pero yo ya pedí perdón tantas veces. Dicen que el corazón me
Experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Thank you.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Rodeando la Convención, un espacio dedicado a tratar temas de contingencia constituyente y de interés popular y ciudadano. ¿Qué esperas de este proceso constitucional? Eso se lo preguntaremos a diferentes invitados e invitadas en un espacio conducido por Adrián Prieto y Camila Miranda. Rodeando la Convención, cada viernes a las 14 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Este programa es auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania.
Escuchan, es parte del trabajo de las orquestas juveniles e infantiles de Chile, FOJI, que tienen nuevo director. Y estamos ahora con Miguel Farías, doctor en estudios latinoamericanos, profesor de la Cátedra de Composición y de Orquestación del Instituto de Música de la Universidad Católica, también del posgrado en la Facultad de Artes de la UC. Asimismo, ha sido coordinador del Festival de Música Contemporánea y compositor de varias cosas, entre ellas El Cristo del Elqui, Talca, París y Liendres, y Retratos Australes, obra que el año 2019 estrenó la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil en la gira Tocando Sueños en el Festival Juvenil de Berlín, Alemania. Así que, Miguel, me imagino que ya hay una relación profunda con la FOJI y mucho entusiasmo con esta nueva etapa. Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, sí, la verdad es que ha sido súper grato integrarme a un equipo que viene súper consolidado, porque yo ya había trabajado con ellos como artista, así que conocer como la labor por dentro, un poco las venas y todo cómo funciona, ha sido más que grato.
Bueno, contarles a quienes no lo saben que la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile está presidida por la primera dama. Esta es una entre las muchas fundaciones que son parte de esa área del gobierno, en este caso Irina Caramanos. Es una institución sin fines de lucro que entrega becas para niños y jóvenes músicos, organiza cursos de instrumentos y dirección orquestal, cursos de interpretación, festivales, temporadas de conciertos, tiene fondos concursables, y esto es súper importante y vamos a hablar de eso con Miguel. Está a lo largo de todo Chile. Entonces hay un trabajo ahí que mezcla la educación artística con la intervención social, ¿no? Y hablemos un poco, Miguel, de esa área que a mí me parece que es fundamental de lo que hace las orquestas juveniles e infantiles.
Mira, tenemos como varias áreas que funcionan en paralelo de partida, pero todas súper integradas entre sí. Tenemos un área que es la escuela de orquestas, en que ahí hay como mucho acceso de gente de todas partes de Chile a cursos que tienen que ver con música y con formación vinculada a la orquestal. Ahí tenemos hartas becas, hartos espacios para becados y hartas cosas a las que se puede tener acceso. Al mismo tiempo tenemos todas nuestras líneas como de orquesta, de formación de orquestas. Nosotros tenemos 15 orquestas repartidas en regiones más 4 en Santiago, o sea, tenemos 19 orquestas y vinculado a eso, todos los integrantes que hacen parte de nuestras orquestas, hay becas asociadas, hay también fondos a los que pueden participar, etc. Funciona, la verdad que hay mucho movimiento interno.
Uh-huh. Sí, y además cuando hablamos de becas y de la posibilidad de que niños y niñas y jóvenes puedan acceder a una educación artística que es muy difícil en nuestro país, ¿cierto? Y quizás sí. A mí me encantaría detenernos también en eso, Miguel, porque cuando uno ha tenido la posibilidad, como lo he tenido yo, de conocer proyectos de educación artística, uno aprende que no solamente se están formando artistas, en este caso músicos y músicas, sino que se le está otorgando a esos niñas y jóvenes la posibilidad de desarrollar habilidades blandas que van a ser fundamentales, no importa el área en que se dediquen. Cosas como trabajo en equipo, como disciplina, como rigor, ¿cierto? Como premio al esfuerzo. Todas esas cosas que hoy día, y uno que es profe universitaria lo sabe, tú también lo sabes, no son tan obvias en nuestros jóvenes, ¿no?
No, y ¿sabes qué? Además hay algo, claro, porque ahí tú haces un enfoque en varias cosas que tienen que ver como con superación bien personal, uh-huh. Que estoy súper de acuerdo y es algo en lo que yo creo que esta formación, que está, no está de más decir que la gran mayoría de los que pasan por acá, lo más probable es que no se dediquen a ser uh-huh. músicos profesionales, pero sí mantengan un vínculo con esta disciplina. Y lo interesante para mí, sobre todo el concepto de orquesta, que una orquesta hay que pensarlo como un gran instrumento musical formado por, no sé, 50 personas. Entonces es súper interesante que tú, al ser uno de esos 50, tienes que ser parte de un gran todo que sin ti no funciona, pero tampoco eres tú el protagonista. Entonces hay que aprender a ser parte como de una mini sociedad para que las cosas funcionen bien. Y eso es algo que yo creo que les hace mucho sentido a los chicos y las chicas que estudian acá, que pasan por nuestra orquesta.
Claro, y además también, me imagino, especialmente chicos y chicas que están en situación de vulnerabilidad, ¿cierto? Que han tenido, que lamentablemente son la mayoría en nuestro país. Nos encanta pensarnos como un país de primer mundo, pero tenemos tanta deuda en términos sociales y en términos de educación y particularmente educación artística. La posibilidad de pasar por una de las orquestas infantiles y juveniles de verdad es una experiencia que cambia vidas, ¿no? Y me encantaría que tú nos contaras cómo tuviste eso como artista y luego cómo pretendes potenciar eso como director ejecutivo de la fundación.
Sí, o sea, lo interesante de partida es que FOGI, esta red de orquestas y red de formación, es una plataforma que es transversal. Es súper transversal en el sentido que la idea es que cualquiera puede acceder a ella y cualquiera se puede desarrollar en ella. Justamente algo que quiero potenciar en este periodo que me toca es ojalá que esta transversalidad sea aún más equilibrada, es decir, que el acceso sea mucho más factible y más potente a lo largo de todo Chile y para cualquier persona, sea cualquier situación en la que esté, en situación de discapacidad o cualquier tipo de vulnerabilidad. Queremos potenciar eso. Yo creo que hay que partir sobre todo por el espacio en regiones, que a pesar de que nosotros cubrimos todas las regiones, tenemos orquestas, tenemos proyectos súper interesantes, tenemos cosas, muchas cosas andando en regiones, creo que todavía la región de por sí, como construcción, ya como nuestra construcción política, tiene más dificultades, obviamente, que Santiago, que la región metropolitana. Y no solo dificultades, sino que además cada región tiene una realidad muy distinta entre sí. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros no transformemos como esta visión que tenemos de centro-periferia en una transversalidad como súper plana y súper horizontal.
Claro, y quizás nos están escuchando, sabemos que nos escuchan mucho desde regiones a través de radio.uchile.cl, cosa que por supuesto nos pone muy contentas, además de la red de radios asociadas a Radio Universidad de Chile. Y quizás alguien está preguntando, oye, pero ¿cómo se parte de FOGI? ¿Cómo puedo llegar a ser parte o llevar a mis niñas en una de esas entusiasmas, cierto? O si que no está escuchando es una adolescente, dice, oye, a mí me encantaría, pero no sé nada. Me encantaría, pero no sé nada. ¿Cómo uno llega a ser parte de una orquesta infantil juvenil?
Mira, de partida hay distintos programas, ¿cierto? Distintas maneras de integrarse. Normalmente hay llamados para postulaciones, eso ya es para las orquestas más consolidadas. Pero nosotros recibimos llamados, recibimos como solicitudes de integrarse durante todo el año, es cosa que visiten www.fogi.cl y, por ejemplo, se pueden integrar a nuestros programas de escuela de orquestas, donde hay formación instrumental, donde hay formación en cosas que tienen que ver con teoría, con armonía, con etcétera. También durante el año hacemos muchos cursos como aislados. En general hay cursos muy específicos más especializados. Ahora, por ejemplo, luego vamos a tener un curso con el director de orquesta que vive en Alemania, chileno, Helmut Reichel. Claro, eso ya no es para alguien que está buscando qué hacer, no creo que alguien que esté buscando llegue y se mete un curso especializado de dirección de orquesta, pero tenemos todos como los estratos, vamos a decir, de especificidad. Yo los invito a que visiten nuestra página y traten de integrarse, sobre todo es muy ¿sabes qué? Es muy sano que un niño visite, por ejemplo, nos visite y vea qué instrumento quiere estudiar, por ejemplo. Eso es muy interesante, porque lo más obvio, siempre todos quieren o violín o piano, hay como algunos estándares, ¿cierto? Pero acá la gracia es que nosotros tenemos disponibilidad de todos los instrumentos orquestales, tenemos en nosotros disponible el instrumento en sí, no solo la plaza para que alguien lo estudie, sino que tenemos el instrumento en sí, y es cosa de que alguien se entusiasme y se acerque a nosotros.
Claro, y además hay muchas maneras, y una manera que puede ser interesante para acercarse, si usted es padre, madre, cuidador o cuidadora, y quiere decir, oye, a lo mejor en una de esas a mis niñas les interesa, una manera es ir al concierto. Y de hecho, este 10 de mayo es el retorno de la Orquesta Juvenil de la FOGI. Va a realizar su primer concierto presencial con orquesta completa desde antes del confinamiento. Así que muy, muy especial. Y va a ser además en el Teatro Corparte, que es un teatro hermoso, ahí en Rosario Norte 660, que tiene una muy amplia capacidad, así que la gente está invitada a poder participar de este concierto. Contemos también, Miguel, ¿cómo la gente puede llegar a ir a este concierto?
Mira, este concierto, como bien dices, es en alianza con la Fundación Corparte. Estamos colaborando aquí para poder realizarlo. O sea, es muy emocionante porque, como dices, es la primera vez que nos juntamos o sea, se junta toda una orquesta, nuestras orquestas en escenario, nuestra Orquesta Nacional Juvenil en escenario desde ante la pandemia. Vamos a hacer un concierto que además estaba programado justo antes durante estallido, todo. Entonces también es muy bonito porque es como que retomamos donde lo dejamos un poco, podríamos decir. En el caso era la administración anterior, pero yo igual estaba vinculado a ello, así que también yo me siento súper parte de este stand-by en que estábamos. Las entradas gratis son gratis y se pueden retirar en la plataforma Corparte. Tienen que visitar o la web o la etiquetería y pueden acceder a ellos. Creo que piden algunas cosas como el RUT, o sea, cosas, datos mínimos, pero son gratis. Y como dices tú, hay mucha, mucha capacidad. Y bueno, es de fácil acceso, a pesar de que están Las Condes. Uno dice, pucha, qué difícil, no, está cerca al metro.
Está súper cerca al metro.
Es como de fácil acceso. Nosotros será un concierto como que bien significativo para nosotros. De partida es el estreno del concierto para piano de Jorge Peñagén, que Jorge Peñagén es una gran personalidad del mundo de las orquestas en Chile y en Latinoamérica, ¿cierto? Él un poco predijo todo lo que pasa con las orquestas juveniles, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica, fue el que dio el primer impulso. Y tenemos la suerte de contar con un estreno, ¿cierto? Que no es obvio, o sea, un compositor que ya ha fallecido, tener una obra que nunca se ha tocado, que se ha tocado por primera vez, es bien simbólico. Este concierto lo va a dirigir además una novedad, que es nuestro nuevo director titular, que es Paolo Bortolamioli, ¿cierto? Que este director, que tiene una carrera increíble afuera, en el extranjero, y siempre ha estado vinculado a la fundación, ahora tiene este cargo de director titular, en que además de ser como un poco el líder de la Orquesta Nacional Juvenil, colabora mucho en decisiones artísticas, se integró mucho a la fundación. Quiero un poco también contarte así como muy, muy breve lo que es la Orquesta Nacional Juvenil, porque uno piensa, vamos a ir a ver una orquesta de niños, ¿sí? Son jóvenes. La Orquesta Nacional Juvenil, hay que pensar que nosotros tenemos una gran estructura, por ejemplo, de más de 500 orquestas comunales que están asociadas a nosotros, no pertenecen directamente a nosotros, pero están asociadas, o sea, repartidas en todo Chile. Después tenemos las 15 en regiones más las 4 metropolitanas, que son nuestras orquestas, sí, son nuestras. Y esta gran pirámide, podríamos decir, que son orquestas en que parten con niños muy chicos, van creciendo, algunos que ya se forman en conservatorio y están empezando una vida profesional como músico, terminan en la punta de esta gran pirámide, que es la Orquesta Nacional Juvenil. Es como nuestra orquesta más, con los mejores de todos lados.
Claro.
Y esta es la que se va a presentar, pues es como es de súper buen nivel, y además va a ser dirigida por un tremendo director, y en el piano para el concierto de Jorge Peñagén va a estar Svetlana Kotova, que es una gran pianista.
O sea, de verdad, es un lujo. Van a ver una orquesta compuesta por jóvenes, pero de nivel profesional. Además, dirigida por Paolo Bortolamioli, que nosotros lo tuvimos acá en el programa cuando lanzó Rubato, y me parece que es una tan bonita elección, ¿no? Porque no es obvio que un director de orquesta va a tener esta vocación de aprendizaje, de vincularse con la gente joven. Si han tenido la oportunidad de leer su libro, Rubato, yo se los recomiendo muchísimo, porque además es un libro que hace eso, ¿no? Que contagia el entusiasmo por la música y todas las emociones y todos los procesos humanos que están ahí. Me imagino que eso también, Miguel, es parte de la experiencia, ¿cierto? De la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil y de las orquestas juveniles infantiles y de las orquestas asociadas, de decir, bueno, esto es una experiencia de vida. Disfrutar de la música es un derecho, ¿cierto? Totalmente. Y también podemos aprender muchísimo del ser humano a través del interpretar y de escuchar música.
Sí, no, y hay que decir que ya como comentario casi aparte, que los chicos y chicas que están en esta etapa, ¿cierto? Que están como con un nivel artístico muy alto y al mismo tiempo están empezando una carrera, están con un entusiasmo que es súper difícil de igualar. O sea, entonces, cuando a mí me tocó trabajar como compositor con esta orquesta, lo que escuchamos al principio era la pieza que hicieron mía en Berlín, justamente, que tú mencionaste, Retrato de Australia. Y, o sea, yo nunca he trabajado con una orquesta con tanta energía en mi vida. O sea, de verdad, me ha tocado trabajar con orquestas profesionales y todo, pero el entusiasmo que tienen, las ganas de hacerlo bien, es increíble. Y eso conjuga muy bien con la personalidad artística de Paolo. Uh-huh. O sea, una persona que siempre está en la búsqueda de nuevos caminos, nuevas maneras de hacer las cosas, y siempre como yendo 2-3 pasos más allá de lo que uno cree que se puede llegar. Entonces, la verdad que creo que como fundación hicimos una buena elección, y creo que va a ser positivo no solo para este concierto, sino para lo que viene.
Claro que sí. Ahora, hablemos un poquito de lo que viene, ¿no? Porque cuando tienes ese nivel de entusiasmo y ese nivel de selección, digamos, como tú señalabas, es como los que llegan a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Foggi son los mejores de los mejores. Hay grandes posibilidades de sostener una excelencia artística que pueda dar un posicionamiento nacional e internacional. Cuéntanos un poco cuáles son los planes bajo tu dirección ejecutiva en este sentido.
Ya en el campo más artístico, bueno, tenemos una temporada que estamos a punto de lanzar, ya con conciertos, casi es uno mensual casi, de la Orquesta Nacional Juvenil, pero además tenemos conciertos 2 anuales de las orquestas regionales. Entonces ya hay una actividad, como que podríamos decir, bien efervescente a nivel nacional de lo que hacemos. Pero al mismo tiempo tenemos varias, por ejemplo, varios proyectos en mente. El próximo año queremos justamente conmemorar los 50 años de la muerte de Jorge Peña Giner. Se murió en dictadura, o sea, cuando empecé recién el golpe de Estado. Fue una muerte bien trágica. Y
la gente no lo sabe, pero quizás, perdón Miguel que te interrumpa, pero a lo mejor la gente no sabe, Jorge Peña Giner, además de ser un gran, gran compositor, fue uno de los fundadores, fue la cabeza, el corazón de lo que tenemos hoy día como la Orquesta Infantil y Juvenil.
Él partió con esta idea en La Serena, o sea, casi con un sueño con poquita gente, tenía la idea como quiero hacer esto en todo Chile, o sea, unas ideas que uno pensaba como imposible, bueno, se lograron.
Y de hecho,
queremos conmemorar.
Quizás también decir que esta gran, y corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero este gran proyecto que hay en Venezuela, ¿cierto? De El Ladrillo se llama. Que
El sistema,
que es esta lógica de hacer educación artística como una manera también de generar mejores personas y mejores ciudadanos, viene de la experiencia de Jorge Peña Giner.
Justamente, dicen que está muy inspirado en el maestro Abreu, que es el fundador en Venezuela. Dicen que se inspiró mucho en esta idea, o por lo menos lo que sí o sí están muy en sintonía entre ellos.
Claro.
Estuvieron muy en sintonía. Es un proyecto muy similar, ¿cierto? Y que partió de algo muy pequeñito con ganas de ser algo muy grande.
Claro.
En Venezuela
se concretó. Como todas las grandes ideas.
Como todas las grandes ideas, exacto. Y en Venezuela se concretó, y podemos decir que en Chile también, ¿cierto? Gracias a que después el maestro Fernando Rosas lo retomó en la década del 90 y esto se transformó en un proyecto ya aterrizado y concreto, y ahora estamos, yo tengo la suerte de tomarlo cuando ya estamos volando, ¿no? O sea, no sé cuántos mil pies de altura, o sea, pero tenemos suerte.
Nos estabas contando que se viene entonces ese tributo al maestro,
exacto,
padre.
Exacto, a su legado sobre todo, a su legado. Y en ese contexto es que no voy a adelantar mucho lo que estamos, porque tenemos algunas fichas que estamos moviendo ahí para partir, pero en enero queremos partir con un concierto en que invitamos a algunas instituciones, ¿cierto? Algunas instituciones hermanas, o digo hermanas porque tú vas a cualquier orquesta, a cualquier institución, y ves que, ah, mira, todos ellos pasaron por la Orquesta Juvenil. Las orquestas casi todos son parte de nuestro sistema, ¿cierto? De nuestra propia fundación. Así que queremos hacer como un gran concierto en que agrupemos tanto músicos como cantantes. Y vamos a adelantar un poquito más. Eso es algo muy bonito que queremos hacer. Ojalá funcione. Y parte también con si lo cerramos un ciclo en enero, se cierra de alguna manera nuestra temporada 2022, ¿cierto? Siempre todo se cierra en enero. Que estamos comenzando con el estreno para piano Jorge Peñagén.
Perfecto.
¿Cierto? Bueno, por otro lado, ¿sí? Este año se cumplen 30 años de la formación de la Orquesta Nacional. Entonces vamos a como encadenar estas dos conmemoraciones.
Claro, hay harto que celebrar, sobre todo estar de vuelta.
Y conmemorar, conmemorar.
Así que ya lo saben, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de FOGI, de la Fundación de Orquestas Juveniles Infantiles de Chile, se va a presentar por primera vez desde prepandemia, el martes 10 de mayo de este año en Corpartes, en ese hermoso teatro que hay en Rosario Norte 660. Si ustedes quieren ir, yo les recomiendo que sigan las redes sociales de FOGI, que están en Instagram, que están en Facebook, que están en Twitter, ¿cierto? Y ahí pueden hacerle seguimiento para llegar a obtener esas entradas que son gratuitas y también para estar enterados de lo que va a estar sucediendo en los próximos meses. Así que, Miguel Farías, yo desde acá te felicito, por supuesto, por tu nombramiento como director ejecutivo de la FOGI y muchísima suerte con todo lo que viene.
Muchas gracias. Oye, un pequeño dato. Desde el 2 de mayo van a estar disponibles las entradas, por lo que me han informado.
Ya, así que por eso. Sí, porque yo me metí entre paréntesis a la página de Corparte y todavía no están. Así que el 2 de mayo van a estar.
Todavía no están.
Pero por eso, mientras tanto, sigan a FOGI en las redes sociales y ahí van a estar enterados. Nosotros tenemos que ir despidiendo el programa. Muchas gracias, Miguel.
Muchas gracias, Antonella.
Yo me tengo que despedir del semáforo. Yo vuelvo a las 5 para hacer Radiópolis. Vamos a estar conversando con los españoles Dorian, que están sacando un nuevo disco y que vienen pronto a nuestro país. Vamos a estar conversando con Sol Márquez también, como siempre, de series que destacadas para ver. Y mañana a las 10 regresamos con un nuevo semáforo. Nos vamos escuchando Congreso. Que esté muy bien. Chao.
Fuego y corazón.
Medio
mediodía, ojos cerrados en la calle, nunca es tarde, siempre hay tiempo para el sol. Me hace señas con un beso que se vuela con un viento displicente en el balcón. Puro pueblo azul eterno, canto puro, dulce esfuerzo, necesito de tu voz.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.